Las 4 y 24 minutos de la tarde, las 3 y 24 en Canarias. Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
A ver, Paloma, a ver si nos puedes explicar qué es lo que está pasando con el gobierno y la concertada, porque lo que está pasando, yo no sé si decirlo, pero es así como si se estuviera haciendo hoy de tapadillo, aunque se haya destapadillo en los medios de comunicación, Paloma.
Pues vamos a intentar explicarlo, porque este miércoles en el Congreso se volvió a debatir la propuesta del gobierno para el acuerdo de reconstrucción tras el coronavirus. Un plan que deja sin ayudas a la educación concertada, según el borrador de la Comisión de la Reconstrucción Social y Económica de España, solo podrán acceder a los 2.000 millones de ayudas del plan de recuperación por el coronavirus los centros públicos. Y hoy se votaban las enmiendas a este borrador. Entre ellas una de Ciudadanos, para que se incluya a los colegios concertados en estas ayudas. Finalmente, esa enmienda no ha salido adelante.
¿Qué me dices? ¿La propone Ciudadanos? Que Ciudadanos acepta y apoya otras cosas del PSOE y el PSOE no ha aceptado esto de Ciudadanos.
No, y como bien dices, Dieter, la formación naranja sí que ha alcanzado un acuerdo con el gobierno en otros tres documentos, los relativos a la Unión Europea, sanidad y la economía, pero no en el tema de la educación, en el tema de las políticas sociales. Escuchamos a la portavoz de Ciudadanos en Política Social, Sara Jiménez.
Que realmente lo que nos estén trayendo en esta situación de COVID es una postura educativa basada en sectarismo e ideologización, en la que nos quieran establecer si se debe proteger más o menos del derecho fundamental a la educación de los niños que deciden una modalidad de escolarización pública en un modelo concertado o una escolarización en un colegio público.
En contra también, Juntos por Cataluña, el PNV y el Partido Popular. Escuchamos a su portavoz, Rosa Romero.
No podemos entender este ataque a la libertad, a la igualdad de oportunidades. Es una propuesta sectaria, es una propuesta ideológica y por eso, desde luego, que si en algo no vamos a estar de acuerdo, sin ninguna duda, es en materia educativa y cómo quieren dejar atrás a una parte importantísima del sistema educativo.
Y así se defendía la portavoz socialista María Luisa Carcedo.
También quiero recordar que España es el país de Europa con más centros concertados. Por tanto, eso de perseguir a la concertada, no sé, díganselo a otros, díganselo a otros países, pero desde luego aquí en España no.
Bueno, pues ojo cómo estaba el asunto dentro de la comisión. Ciudadanos alcanza pactos con el PSOE, pero cuando toca apoyar a la concertada, como pedía Ciudadanos, zasca el PSOE con Podemos y con la Esquerra, porque han escuchado que hasta el PNV y Juntos por Cataluña reconocían que esto era un ataque a la concertada. Por supuesto también el PP, porque esto ocurría fuera de la comisión, dentro de la comisión. Pero fuera, ¿qué ha pasado, Paloma?
Pues que el propio líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha calificado de error excluir a la concertada, tal y como escribe a esta hora nuestra compañera Miriam Muro en la portada de Libertad Digital. Asegura que esto es un atentado contra la libertad.
Que el Partido Socialista quiere destinar los fondos de reconstrucción para la educación, que son 2.000 millones de euros, solo para la educación pública y no para la educación pública concertada. Y esto consideramos que es un gran error, porque atenta directamente contra la libertad de elección de las familias, de lo más importante que tenemos los padres, que es decidir a qué colegio queremos que vayan nuestros hijos.
Y además de los políticos, ¿qué opinan los más importantes en este asunto? Los afectados por el ataque del gobierno a la concertada, Paloma.
Pues nos hemos puesto en contacto con ellos, hemos hablado con ellos y desde la Confederación Española de Centros de Enseñanza y Escuelas Católicas, su presidente Alfonso Aguiló considera que estamos ante una clara discriminación. Asegura que van a poder salir adelante, pero creen que esta no es una buena fórmula para ayudar a la educación pública, la de marginar a la concertada.
Sí, o sea, la ministra suele en las declaraciones decir que no tiene nada contra la concertada, que son fake news, pero luego cuando uno lee los textos normativos que están apoyando, pues uno ve que no es exactamente lo mismo. Por eso yo le pediría una mayor coherencia entre las declaraciones y los textos, porque es lamentable que se discrimine de esta forma a esas familias que eligen un centro concertado. Ya viene sucediendo con las becas de transporte, de comedor, de tecnología, que en muchas comunidades autónomas las familias que eligen esos colegios, los alumnos, no tienen derecho a esas ayudas. Y luego encima se quejan de que esa gente de menos recursos no va a la enseñanza concertada. ¿Cómo va a ir si se les discrimina de esta forma?
Bueno, dos asuntos importantes los que llevamos tratados, el asunto del Frente Sanitario por el COVID y el asunto de la discriminación de la concertada en las ayudas por el COVID. Al margen de estas informaciones importantes, vamos con una de purgas. Todos los días el gobierno no se purga, sino que se purga a otros. En este caso, le ha tocado a Televisión Española. Han colocado al frente de los informativos de Cataluña a una independentista de lazo amarillo y ataques al rey. ¿Para qué disimular? Y no es lo único que ha pasado hoy en el ente público. Sandra León, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter. Bueno, se trata de Rosa María Kitjet, que no obstante ya coordinaba los informativos de Radio Nacional de España en Cataluña y que además es profesora asociada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Lo llamativo, sin embargo, es todo lo que ha trascendido más allá de este pequeño currículum, y es que estamos ante una periodista, como bien decías, especialmente crítica con el sistema judicial español y con el encarcelamiento de los líderes del referéndum ilegal del 1 de octubre. No en vano, según dicen quienes han trabajado con ella, es frecuente verla con ese lazo amarillo al que tú aludías, Dieter, mientras que en su cuenta de Twitter, por ejemplo, no duda en hacerse eco de las opiniones del condenado Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, de la exdiputada de las CUP Mireia Boya o del ala independentista de Iniciativa por Cataluña. Además, también suele retuitear cualquier comentario crítico o jocoso que tenga como blanco el Partido Popular, Vox o La Corona. Una polémica más que el nuevo director de las noticias y actualidad en la Radio Televisión Pública, Enrique Hernández, suma sus espaldas en un momento en el que los ceses y dimisiones parecen multiplicarse. ¿Hablabas de purgas? Bueno, pues ayer cayeron, entre otros, la directora de Radio Nacional, el jefe de informativos de la radio, y dimitió la directora territorial del ente público, Cristina Ortiz, que precisamente dice renunciar a su puesto por estar en desacuerdo con la gestión de Enrique Hernández. Y es que parece estar olvidándose del resto de comunidades autónomas para centrarse, Dieter, en Cataluña con un único objetivo, que es competir con TV3. Quizá de ahí pues estos nombramientos, ¿no?
¿Qué dicen los sindicatos respecto a esos nombramientos en Cataluña, Sandra?
Pues habrá matices, pero hay que decir que explícita o implícitamente todos consideran que este nombramiento responde a intereses políticos. Todos, eso sí, menos UGT, que ni nos ha cogido el teléfono ni nos ha respondido a los mensajes que le hemos enviado a su portavoz en Televisión Española. Desde Comisiones Obreras, por ejemplo, su secretaria general en el ente público, Maite Martín, nos decía esto.
Desde Comisiones Obreras nosotros no cuestionamos la trayectoria profesional de Rosa María Kitjet de Barcelona, como no cuestionamos la trayectoria profesional de cualquiera de los profesionales de Radio Televisión Española. Lo que cuestionamos es lo que hemos conocido, que el director de Información y Actualidad, Enrique Hernández, parece ser que ha impuesto una serie de nombramientos, no solamente en Barcelona, sino en la estructura territorial, siguiendo criterios no exclusivamente profesionales, sino criterios políticos o sindicales. Si esto es así, es contra lo que nosotros, Comisiones Obreras, desde luego no podemos estar en absoluto de acuerdo.
Algo en lo que coinciden desde el sindicato USO, cuyo secretario general en Televisión Española, José Carlos López, insiste en que todos los que cobran de esta casa, como mínimo, no deberían ir en contra de lo que representa.
Para nosotros ese puesto requiere de un perfil donde la ideología no influya en su cometido profesional. Y más en una empresa como la nuestra, pública, que lleva en su nombre la E de Española. No queremos llegar a pensar que se está entregando a San Cugat a una determinada opción política solo y exclusivamente para recibir apoyo de la misma en otros estamentos.
Y ojo, porque en este sentido, fuentes del sindicato independiente SI, cuyo portavoz, al igual que UGT, tampoco ha querido hacer declaraciones, nos advierten de que lo que se pretende en la delegación catalana de Radio Televisión Española es preparar el terreno para un acuerdo PSC en Comú Podem de cara a las próximas elecciones. No en vano, Rosa María Kitjet, según nos dicen, estaría vinculada al ala independentista Dieter del partido de Ada Colau.
Juan Pablo Bolorinos, director de informativos de Es Radio, presentador de Es Noticia y de Fútbol Es Radio. ¿Se ha tomado usted el Gastro Plus?
Me he tomado dos, claro, por supuesto.
¿O entonces viene tertulia potente?
Sí, sí, claro, por supuesto. Siempre, todos los días, hasta ahora hay tertulia potente, pero...
Ya, pero hombre, hay veces que los temas te permiten tomarte uno...
Sí, pero a veces te guardas un tema de esos, Dieter, y entonces, como no te hayas tomado dos de Gastro Plus, te pillan fuera de juego y estás fastidiado.
Bolorinos, previsor, vale por dos. No le va a luego tomarse antiácidos, así que para evitarse acidez con ciertas cosas... sobre todo las digestiones pesadas. ¿De dónde sacamos el Gastro Plus, Juan Pablo?
De los laboratorios Mundo Natural.
Mundo Natural.
Con eco y todo. Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Qué guerra da también Carlos Cuesta, Juan Pablo.
Un poquito.
Sí, señor. ¿Le va? ¿Le va? ¿Cómo has dicho?
Toda la que podemos.
Podemos. Precisamente de Podemos te voy a hablar yo. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? buenas y últimas tardes con Dieter.
Pero vamos a ver. Últimas tardes con Teresa ya está escrito. Pero tú, ¿cuándo te vas de vacaciones? ¿O todos los días que te voy a estar llamando me vas a estar diciendo últimas tardes?
Es que me quería anticipar, como ayer dijiste que te ibas a inventar cualquier excusa para hablar conmigo, ¿eh? Para que no fuera la última, pues.
Correcto, correcto. Bueno, vamos a ver. Si no lo sabe Mariano Alonso, ¿quién lo va a saber? ¿Dónde está Pablo Iglesias, Mariano? ¿Dónde lo has metido?
Bueno, pues no está de parranda y, en fin, frente al ambiente que hay de la desaparición del vicepresidente segundo y líder de Podemos ante todo el escándalo Dina, el perfil bajo en público, por decirlo en los términos que solemos utilizar en el argot, nos dicen desde Podemos que eso se va a acabar mañana mismo. Iglesias tiene agenda esta semana en todo lo que tiene que ver más con su ocupación como líder de Podemos en las campañas vasca y gallega, y muy probablemente mañana dará alguna entrevista de importancia, posiblemente en un medio público y posiblemente a primera hora, y evidentemente su intención, nos confirman estas fuentes, es salir al ataque, en el caso Dina, salir a defenderse en una línea, bastante parecida o bastante similar, como no podía ser de otra manera, a la que ha empleado hoy su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, que no es que saliera por este asunto, que salía en una rueda de prensa en el Congreso a cuenta de la Comisión de Reconstrucción, y, por ejemplo, decía esto, y la clave es señalar de nuevo al comisario Villarejo.
Hemos sabido también que el señor Villarejo entregó el pendrive a la dirección adjunta operativa de la policía antes de que se publicara su contenido. Creo que hay una pregunta muy importante que hay que contestar en esta investigación, y es qué hizo la dirección adjunta operativa de la policía, que sabemos que en esos momentos estaba enormemente ligada a las cloacas del Estado.
Para situarnos, Dieter, hablamos del año 2016, aquel año en el que hubo una mini legislatura y se repitieron las elecciones, después de aquel pacto infructuoso entre Sánchez y Rivera, después de las elecciones de junio, Mariano Rajoy logró ser investido con el apoyo de Ciudadanos, y esto que acabamos de escuchar de Echenique es, Dieter, la quinta esencia del argumentario que va a empezar a utilizar a partir de mañana, ya digo que a primera hora seguramente en una entrevista de impacto, Pablo Iglesias, que Villarejo entregó esa tarjeta de memoria con material comprometedor de una colaboradora importante de Pablo Iglesias, Dina Boselham, la que da nombre al escándalo, que se la entregó a Eugenio Pino, el director adjunto operativo de la policía, hablamos de tiempos del gobierno de Rajoy, y de esa llamada policía patriótica, y que de ahí la tarjeta llegó a los medios de comunicación. Esa es, insisto, la quinta esencia de la estrategia que a partir de mañana va a poner en marcha, ya lo veréis, el vicepresidente y líder de Podemos.
Que salga al ataque lo entiendo, pero yo creo que hay muchas preguntas para las que le va a costar encontrar respuesta a Pablo Iglesias, si es que se las hacen mañana en esa entrevista a primera hora de la mañana en un medio público. Mariano, por cierto, Echenique ha pedido perdón a Rocío Demer, diputada de Vox, por haberse reído de su agresión.
Pues nada más lejos de la realidad. Esta vez no ha hablado de Kepchu ni nada por el estilo, pero en fin, de sus palabras, y lo vamos a escuchar en un fragmento de sonido muy breve, no hay ni un ápice de arrepentimiento por esas palabras del portavoz parlamentario de Podemos.
Yo no tendré ningún problema en condenar una agresión a cualquier persona, sea diputado o no sea diputado, siempre y cuando la agresión haya existido.
Siempre y cuando la agresión haya existido. Perdona, Dieter, te añado otra cosa también de lo que va a ser la estrategia de Iglesias a partir de mañana. Va a insistir mucho también en la, a su juicio, vinculación entre el juez Castellón y el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por unos audios del caso Lezo en el que el expresidente de la Comunidad de Madrid hablaba o expresaba su preferencia por este juez. Esa va a ser también otra de las píldoras, otro de los puntos fuertes en el discurso de Iglesias.
Atención, salta la noticia. Decíamos ayer en la tertulia, no recuerdo quién era el tertuliano que decía, en cero coma van a ir por el juez García Castellón, como fueron por los anteriores jueces que han condenado e investigado a Podemos. Mariano Alonso nos adelanta aquí en Es la Tarde de Radio la estrategia de Podemos. Mariano, lo mismo te vuelvo a llamar mañana.
Venga, un saludo.
Para que me des las buenas noches.
Al final va a ser ni una tarde, sin dices.
Oye, pues mira, vete aportando nombres, que hay que encontrar uno. Gracias, Mariano.